La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Tarde, a nombre de todo el equipo que nos acompañe en este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Estamos concluyendo una semana, un día y un mes prácticamente. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Espero que esté teniendo un óptimo día hasta este momento, que ya no le falta mucho y que lo termine a tambor batiente. Hoy es viernes ya 29 de noviembre de 2024 y este es el resumen informativo. Inauguran la ampliación del Hospital Zoquipan en Zapopan. La Secretaría de Salud destinó al nosocomio una inversión de 674 millones de pesos.
Es un edificio que va a tener 50 consultorios para poder atender de manera muy, muy importante a todas las especialidades.
La inversión en materia de seguridad es un tema de prioridad en el proyecto de presupuesto de 2025, dice la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, Gabriela Cárdenas. Durante los próximos 6 años, la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado tendrán una relación de cooperación y diálogo respetuoso, prometió el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Por cierto, Pablo Lemus presentó 3 nuevos integrantes de su gabinete. Paola Bauche encabezará la SEMADET, Manuel Herrera Vega estará al frente de la Secretaría de Energía y Eduardo Ron será el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Vinculan a proceso al ciudadano estadounidense acusado de asesinar a un vecino al que no le permitió pasar por la banqueta. El sábado vence el plazo para el registro a la pensión para el bienestar para mujeres de 63 y 64 años. También vence el plazo para el registro de adultos mayores con 65 años cumplidos o que los cumplen hasta el 31 de diciembre, informa la Secretaría del Bienestar. México tiene un plan. En caso de que el próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, imponga aranceles de 25%, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum. En deportes, el Canelo Álvarez y Mauricio Sulaimán visitan a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y anuncian la clase de box más grande del mundo. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes para que nos haga llegar sus mensajes y el número para ambas plataformas es el 33 11 55 19 62. Esta tarde noche, al frente del control de audio, se encuentra mi compañero César Preciado y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Le recuerdo que mañana inicia la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro y como siempre Radio Metrópoli, la estación de las noticias, estamos presentes. Y le invitamos a que nos sintonice de 6 a 7 de la tarde-noche en ¿Qué pasa en la FIL? Le estaremos llevando todo lo que acontece en la Feria Internacional del Libro. Mañana es la inauguración. Estaremos mi compañero Héctor Escamilla Ramírez y su servidora en los micrófonos de Expo Guadalajara, desde donde estaremos transmitiendo con la producción de Víctor Monte Rentería, Marco Antonio Valencia, encabezados por Roberto Álvarez. Gracias entonces de antemano. Ojalá que usted se pueda dar el tiempo de escuchar este trabajo especial que año con año preparamos para usted con motivo de la Feria Internacional del Libro, que en esta ocasión tiene como invitado de honor a España. Y esperamos, como siempre, también poder cumplir con sus expectativas. Que sea de su agrado el trabajo que hemos preparado para usted y lo que obviamente pues se vaya generando cada jornada de los 9 días de la Feria Internacional del Libro que le estaremos informando. Vamos a hacer una pausa comercial. Y ya volvemos. Hoy se inauguró la ampliación del hospital de Zoquipan y, bueno, por supuesto, no podía faltar que se abordaran temas de salud, entre ellos el dengue, con el titular de la Secretaría del Ramo aquí en el estado. Y mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, autoridades estatales encabezadas por el gobernador del estado, Enrique Alfaro, inauguraron hoy la ampliación del hospital de Zoquipan con una inversión de 674 millones de pesos. El secretario de Salud, Fernando Petersen, indica que se trata de una primera etapa, que habrá más etapas de inauguración en este nosocomio, que tiene 46 años, por cierto, de historia, el hospital de Zoquipan, uno también de los más antiguos de la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchamos.
Este nuevo edificio, que no existía, es un edificio que va a tener 50 consultorios para poder atender de manera muy, muy importante a todas las especialidades, básicamente las cuatro principales, más 16 diferentes especialidades que se tienen aquí en el hospital. También se hizo la remodelación del piso número 2, el piso de ginecobstetricia, que queremos que lo veas porque la verdad quedó espectacular. Y también la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública hizo un gran trabajo en remodelar el almacén, todo lo que era hidrosanitaria, aires acondicionados, y todo lo demás.
Bueno, fue una parte del hospital la que fue inaugurada, todavía faltan más partes, es una primera etapa, todavía falta, pues, por ejemplo, el segundo piso de ginecobstetricia se renovó, se quedó vacío el primer piso, que está muy viejo, y tendrá que verse qué es lo que va a pasar con ese primer piso. Como ya escuchamos, también se renovaron, pues, algunas instalaciones de gas, etcétera, que era importante también renovarlas. Algo muy importante, Mercedes, que después de la inauguración de estos nuevos complejos que están al interior, un nuevo complejo, un nuevo edificio pequeño que tiene, como ya escuchamos, 50 consultorios y renovación al interior del edificio más antiguo. Bueno, después se inauguró una placa ahí en la plazoleta. Esta plazoleta, recuerda que era muy grande, bueno, ahora quedó un poco más chica, pero sigue estando la plazoleta de ingreso al Hospital General de Occidente, conocido como de Zoquipan. Ahí en esta zona se inauguró una placa, que dice que es en honor al personal de salud que atendió la pandemia de COVID-19 en Jalisco en la primera línea. Y hay que recordar que fue el Hospital de Zoquipan el que más pacientes de COVID tuvo, inclusive ahí se dio la vacunación, ahí inició la vacunación contra el COVID-19 en Jalisco en aquellos tiempos de la pandemia cuando estaba más fuerte. Se inauguró esta placa, se queda ahí esta placa en plata que dice que es en honor a todo este personal de salud, bueno, que estuvo trabajando en primera línea durante la pandemia de COVID-19. Y ahí efectivamente entrevistamos al secretario de Salud, él comenta que se encuentra en estudio todavía 109 muertes por dengue en Jalisco. Aún están en estudio 109 muertes, reconoce el secretario de Salud, Fernando Petersen, y destaca que hay que recordar 27 fallecimientos ya se han confirmado por parte de las autoridades federales. 27 fallecimientos, la mayoría de los fallecimientos son de personas adultas mayores que presentaron algún tipo de complicación cuando se registró este cuadro de dengue en su salud. 27 confirmados, 109 muertes todavía en estudio de dengue en Jalisco. El secretario de Salud, Fernando Petersen, asegura que los números de la pandemia van a la baja, esto es por la llegada del frío, y dice que cada vez hay menos hospitalizados. Escuchamos.
La semana pasada que estamos en 1.200 a 800.
Escuchamos al secretario de Salud, Fernando Petersen, hablando acerca de del dengue.
Tenemos un número de hospitalización cada vez menor, estamos entre el 4 y el 10% de hospitalización por dengue, ¿no? Y la otra es que los casos, como ustedes vieron, de la semana pasada, que estábamos en 1.200 a 890, bajaron básicamente un 20%. ¿Ya va a la baja? ¿Perdón?
¿Cuántas muertes siguen en
el estudio? 109. Muertes que se tienen todavía en estudio, en todo el país son más de 700. Entonces, pues esperemos a ver cómo está la federación.
Hay que recordar que Jalisco sigue en primer lugar nacional en casos de dengue con 18.066 confirmados. O sea, más de 18.000 casos de dengue en Jalisco. Jalisco sigue en primer lugar en casos y en cuarto o quinto lugar en tasa por dengue. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas noches.
Pues muchísimas gracias por la información, Claudia Manuela, y esperamos, por supuesto, que la ampliación del Hospital Zoquipan se traduzca efectivamente en la posibilidad de atender a más gente y, sin duda alguna, con mayor calidad, ¿no?
Sí, efectivamente, todavía quedan muchos lugares viejos todavía, de que falta que les echen una manita por ahí, pero bueno, ya se inauguró la primera etapa de este Hospital Zoquipan. Hay que recordar que ya todo lo del cáncer que también se atendía en este hospital se va a ir al Instituto de Cancerología, que será inaugurado ya en estos días.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Y miramos, ya que estamos hablando de salud, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora el 1 de diciembre, esto es pasado mañana, el Ayuntamiento de Tonalá alista una campaña gratuita para que las personas acudan a las unidades médicas a realizarse pruebas para hepatitis, sífilis, VIH y SIDA. Las pruebas, como le digo, serán gratuitas y confidenciales. Se van a realizar del 1 al 3 de diciembre en las tres unidades médicas de la Cruz Verde Tonalá, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Después de estos días se podrán aplicar las pruebas los martes y jueves de las 9 a la 1 de la tarde en los mismos hospitales. Así es de que, bueno, si ustedes requieren precisamente de realizarse estas pruebas, repito, hepatitis, sífilis, VIH y SIDA, gratuitas y confidenciales, ahí está entonces la Cruz Verde de Tonalá prestando este servicio a partir del 1 al 3 de diciembre. El horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche, y ya después de estos días, martes y jueves, se aplicarán estas pruebas, pero el horario cambia y es de 9 a 1 de la tarde y en los mismos hospitales. Pasamos ahora con otras informaciones. Pues bueno, ya la rectora electa de la Universidad de Guadalajara se ha reunido con diputados locales, haciendo pues ahí como el recorrido, como bien lo dice mi compañero José Luis Escamilla, en la presentación en sociedad, y bueno, también presentándole a la sociedad. Está del otro lado el gobernador electo Pablo Lemus, dando a conocer o presentando a quienes estarán conformando su gabinete. En fin, recorrido casi casi, José Luis Escamilla, te saludo con mucho gusto de eso que llaman corto corto, largo largo.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, una gira de bienvenida, digamos, que se está dando la rectora electa de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, quien hoy estuvo acompañada por el todavía rector en funciones, Ricardo Villanueva, en el Congreso de Jalisco. Una reunión que, bueno, fue más... Perdón. Fue básicamente, pues, de cortesías, de halagos, de cebollazos, donde se asegura por todos que va a haber colaboración, cooperación, coordinación y demás. La rectora se reunió con diputados del Congreso de Jalisco, pero particularmente con los de la Junta de Coordinación Política, justamente para abordar lo que tiene que ver con cuál va a ser el recurso que se ejerza por parte de la universidad. Hay que recordar que la UDG tiene ya un presupuesto constitucional, pero aún así, pues, es auditable, y el Congreso del Estado es la instancia que tendría que reclamar o observar para qué se usa el dinero de la Universidad de Guadalajara. La rectora Planter también habló sobre los programas académicos que podría haber de intercambio entre la UDG y el gobierno y el Congreso del Estado, la participación de los estudiantes. Básicamente es una, como te digo, una presentación de cortesía, donde pues todo el mundo se dijo mucho gusto, y posteriormente nos vamos a volver a ver. Escuchamos, si te parece, a la propia rectora Carla Planter.
Hablamos, por supuesto, del tema de cobertura, hablamos, por supuesto, como lo decía la diputada Mónica Magaña, de un tema muy sensible que conversamos ayer también con el gobernador electo, sobre el tema de salud, que para la Universidad de Guadalajara también es un tema fundamental, es un tema toral, y que, como ustedes saben, en su momento, en el plan de trabajo que yo presenté ante el Consejo General Universitario también.
Hay lo que decía la rectora, señalando que, bueno, ella... lo que decía la rectora Carla Planter en torno a los proyectos que tiene para la Universidad de Guadalajara, y en algunos de los cuales pues se necesita la intervención del Congreso de Jalisco, no solamente para dinero, sino para muchos otros trámites. Y ya lo decías tú bien, Meche, la rectora Planter no es la única que está en esta gira, o en esos anuncios previos a que inicie su rectorado. Ella todavía le falta un poquito más, y hasta el próximo mes, hasta el próximo año, perdón, podrá hacer o tomará las riendas de la Universidad de Guadalajara. Pero de quien ya comienza la administración, perdón, de quien ya toma la, inicia la administración el próximo viernes, es del gobernador electo todavía, Pablo Lemus Navarro, quien el día de hoy presentó a 3 integrantes más de su gabinete, que recordar que estaba haciendo presentaciones semanales, poco a poco, de parte de su gabinete. El día de hoy le tocó a 3 funcionarios y funcionarias más. En primer lugar, presentó a Paola Bauche Petersen como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Ella es egresada de la UDG, con experiencia en la Comisión Nacional Forestal, fue directora ejecutiva del Fondo Noroeste y Occidente. También presentó a Manuel Herrera Vega como el próximo titular de la próxima Secretaría de Energía. Hay que recordar que la Secretaría de Energía era un organismo menor, una OPD, si no me equivoco, y ahora toma carácter de Secretaría. Manuel Herrera Vega ha sido coordinador del Consejo de Cámaras Industriales, ha sido presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, y como te digo, ahora será primer titular de la próxima Secretaría de Energía. Y finalmente se presentó a Eduardo Ron, expresidente municipal de Tatlán, exdiputado local, exdiputado federal y productor agrícola, será el próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Todavía quedarán para la próxima semana 2 días de presentaciones. En uno de ellos tendrá que anunciarse al secretario de Transporte, de Obras Públicas, de Educación, al titular de CITEUR, entre otros. Y también la próxima semana se va a anunciar a quienes serán los nuevos titulares de las áreas de educación, perdón, de seguridad, para la próxima administración estatal. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Bueno, pues falta todavía parte del gabinete, digamos, de lo más grueso, por decirlo de alguna manera, o de las carteras más pesadas.
Sí, todavía faltan funcionarios de primer nivel que no han sido anunciados, de menos. Seguramente ya fueron nombrados, ya tienen, esperemos, ya la parte del recorrido de la toma, de la entrega, recepción y demás, pero que apenas van a ser nombrados oficialmente.
Efectivamente. Que por cierto, el gobernador electo Pablo Lemus dio detalles sobre su toma de protesta, José Luis.
Sí, así es. El próximo viernes 7 de diciembre será la toma de protesta de Pablo Lemus Navarro como el nuevo gobernador de Jalisco. Un evento que decía el día de hoy, Meche, arrancará a las 9 de la mañana, primero en el Congreso de Jalisco. Ahí va a ser el acto protocolario como tal, 9 de la mañana en el Congreso de Jalisco. Luego, ya una vez que la presidenta de la Junta de Coordinación, de la Mesa Directiva del Congreso, toma protesta, sale del Congreso y se va caminando hasta la explanada del Instituto Cultural Cabañas, y en el interior de este recinto estará dando un mensaje a la población con algunos invitados, de algunos gobernadores de estados vecinos, empresarios, activistas, artistas, deportistas, familiares de desaparecidos. Ahí estará entregando este mensaje a la población, y bueno, eso será el día 6 de diciembre, que es el próximo viernes.
Exacto, y bueno, llama la atención también que adelanta el gobernador electo, como parte de su agenda, que el lunes estará reuniéndose con familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda.
Así es, eso será el próximo
el lunes
9 de diciembre, en hecho, será este evento, en ya prácticamente en el primer día oficial de actividad, el primer día laboral oficial de actividades del nuevo gobernador, será la primera actividad que tenga esta reunión con familiares y colectivos de desaparecidos.
Bueno, pues vamos a ver, ojalá que sea una etapa distinta la que se viva en esta administración con Pablo Lemus, porque pues los colectivos se quedaron muy decepcionados con lo que fue precisamente esta administración con Enrique Alfaro al frente, que más adelante vamos a escuchar qué fue lo que les contestó cuando pues ellos hablaron de que los revictimizó y que no hubo pues esta buena relación en términos generales.
Así es, sin duda es uno de los temas más álgidos de esta administración, donde para eso hay que recordar que se crea una nueva secretaría, no estamos hablando de una fiscalía ni de una dirección, es una secretaría que se llama de Inteligencia y Búsqueda, que pues espera que dé resultados lo antes posible.
Sí, que ya un poco ahí también, digo, con a reserva pues de lo que se pueda mejorar, pero los colectivos no están como muy de acuerdo. Esperemos que en todo caso de ambas partes pueda haber la posibilidad de una negociación, conciliación en aras justamente de seguir el objetivo común, que es la búsqueda y encontrar, por supuesto, a los desaparecidos.
Así es, y como tal, se le estará dando un seguimiento.
José Luis Escamilla, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí la información, vamos a ver. Ojalá que en esta nueva administración pueda haber más entendimiento, comunicación. Comunicación en primera instancia, porque si no hay comunicación, pues cómo hay cómo puede haber entendimiento, ¿no? Que no haya suposiciones, sino una apertura de ambas partes, de los colectivos, del gobierno del estado, para poder trabajar por este fin común, que es efectivamente el de encontrar a las personas desaparecidas. Entonces, ojalá que sea una etapa distinta, diferente, y que pueda haber buenos resultados. Y antes de irnos a la pausa comercial, déjeme recordarle nada más, creo que esto es importante, este aviso es importante. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, recordó que el registro para el programa Pensión Mujeres Bienestar cierra este sábado 30 de noviembre, esto es ya mañana. Mañana es 30 de noviembre, mañana ya termina este onceavo mes del año. Destinada, esta pensión de Mujeres Bienestar, que está destinada a mujeres de 63 y 64 años, ofrece un apoyo bimestral de 3,000 pesos en reconocimiento a su contribución al desarrollo del país, a las mujeres de esta edad. Y Montiel, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, instó a las interesadas a acudir al módulo de bienestar más cercano con la documentación requerida antes del plazo final. Así es de que, bueno, por si a alguien se le había perdido el dato y está dentro del perfil de quienes pueden aspirar a este beneficio, pues ahí está entonces la información. Mañana cierra entonces el registro para este programa Pensión Mujeres Bienestar, destinado a mujeres de 63 y 64 años. Los teléfonos aquí en cabina, le recuerdo, están a sus órdenes: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también usted puede hacernos llegar su comunicación. Y el número para las plataformas WhatsApp y Telegram es 3311-5519-62. Le quiero recordar también que mañana empieza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tendremos, como cada año, nuestro programa especial para llevarle información exclusiva de la FIL. ¿Qué pasa en la FIL? Es como se llama este espacio donde le estaremos llevando la información mi compañero Héctor Escamilla Ramírez y una servidora. Así es de que ahí estaremos, por supuesto, con el equipo de producción que encabeza mi compañero Roberto Álvarez, con Víctor Monterrentería y Marco Antonio Valencia. Así es de que ojalá pues que lo que hemos trabajado para usted sea de su agrado. Entonces, de 6 a 7 le esperamos el día de mañana. Vamos a hacer entonces la pausa. Escucharemos, por cierto, y a propósito, a Víctor Monterrentería en su voz El Mundo al Instante, y regresaremos con más información. Aquí estamos con usted en este espacio informativo de Metrópoli al Día, llevándole ciertamente más información de lo que se ha generado durante esta jornada. Y bueno, recordarle a usted que el Pleno del Senado aprobó la reforma que desaparece al INAI, además de 6 organismos autónomos, la cual fue turnada a los congresos estatales para su aval. Una vez que 17 congresos estatales ratifiquen la reforma, desaparecerán la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. También desaparece la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y la última información que teníamos en cuanto al respaldo de los congresos estatales para que pueda ser promulgada esta reforma constitucional y publicada en el Diario de la Federación, es de que hasta el momento las legislaturas de Tabasco, Sonora, Oaxaca, Ciudad de México, Zacatecas y Nayarit han dado su aval, por lo que dejan pendiente el voto de 11 entidades más para su entrada en vigor. Y bueno, así es como va hasta el momento. Y hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues celebró la desaparición de estos organismos autónomos. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente, a pesar de que ya, digamos, como diría el clásico, el daño está hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue arremetiendo en contra de los organismos autónomos. Particularmente, ella habla de la COFECE, dice que la COFECE lo único que hacía era estorbarle a la CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, y a Petróleos Mexicanos. Pero vamos a escuchar a la titular del Ejecutivo Mexicano.
Ok, se ha dicho mucho de los organismos autónomos. Los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados. ¿Qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. COFECE se ha dedicado a parar a las empresas públicas. Entonces ahora dicen, ¿no?, que los organismos autónomos es quitar pluralidad y ahora va a haber un gobierno autoritario. Claro que se va a seguir regulando, pues esa es una de las grandes tareas del gobierno. Pero es una visión completamente distinta, ¿no? Acabar con la corrupción, con los privilegios, y también que las empresas públicas recuperen su papel como motor de la economía nacional. Que las dejaron abandonadas en todo el periodo neoliberal, particularmente el sexenio del 2012 al 2018, aunque ya venía desde antes. Vean lo que hicieron con Pemex.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema es que la COFECE va mucho más allá de tener que regular o de regular simplemente a las empresas públicas, a las empresas que pertenecen al Estado mexicano. Es mucho más amplio el espectro de lo que maneja la COFECE. Vaya, creo que hasta el precio del huevo tiene que ver con las regulaciones y con las decisiones que toma o tomaba este organismo. Y pues bueno, al final de cuentas, tal era el problema de la desaparición de la COFECE que hubo necesidad, y de eso se dieron cuenta quizás a tiempo los diputados, porque eso lo corrigieron antes de que fuera aprobada en San Lázaro. La COFECE y el IFETEL se van a unir en un mismo organismo, en una especie de Instituto Antimonopolio, para que no haya afectaciones al T-MEC, para que no haya sanciones por violaciones al T-MEC. Entonces, tal es la gravedad de la desaparición de este organismo que, repito, hasta los diputados se dieron cuenta a final de cuentas, por lo menos Ricardo Monreal lo hizo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, y él fue el que promovió que se creara un organismo aparte. Así es que no desaparecen del todo estas dos, el IFETEL y la COFECE, las otras sí, incluido el INAI, el Instituto de la Transparencia, sí van a desaparecer, o sus funciones van a ser absorbidas por las secretarías de Estado, algunas que incluso han tenido o tendrán que sufrir una transformación. La función pública, por ejemplo, que se va a convertir en la Secretaría Anticorrupción, y ahí es donde entrarán las funciones del INAI. Pero bueno, es un hecho, como decías tú, ya solo es cuestión de días o quizás de horas para que se complete la desaparición de estos órganos autónomos, 7 en total, repito, 2 de ellos se van a juntar en uno mismo, así es que la desaparición completa será de 5 y 2 que se van a transformar juntándose para un solo organismo. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Perdón, Arturo, es que yo todavía me hago un poco bolas con esto. ¿La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno es la que va a absorber parte de las funciones de algunos de estos organismos que desaparecen?
Del INAI.
Del INAI, solamente.
Del de Transparencia, sí, porque es según esto es las solicitudes de información y el tema de la transparencia van directamente ligados a esta secretaría, bueno, función pública primero y ahora anticorrupción. Entonces es donde van a estar encajados, no sé de qué forma, pero se supone que los va a resolver todos estos asuntos que llevaba el INAI, los va a resolver esta secretaría.
Bueno, pues ya nos iremos entonces acostumbrando a ese tema. Y otro de estos cambios también, aprovechando que te tengo en la línea telefónica, es lo de el presupuesto para la elección judicial, que todavía sigue ahí un poco en el limbo y que hasta el próximo jueves lo van a analizar el INE y los diputados.
No, todavía, apenas van a empezar
a
revisarlo. Van a reunirse funcionarios del INE, los consejeros de las áreas encargadas del tema del presupuesto, porque no es solamente el presupuesto de la elección judicial, sino también el presupuesto del propio instituto, el tema administrativo del instituto y otras áreas. Entonces todos los consejeros que están al frente de cada uno de las diferentes comisiones van a reunirse con diputados, con la Comisión de Presupuesto, para ir aclarando estas dudas, las dudas que tengan los diputados, y manteniéndose, digamos, como premisa que lo que han solicitado, 13 mil millones de pesos para llevar a cabo la elección judicial, es lo que se necesita. Aunque quieran bajarlo, en primer instancia, lo que han propuesto es exactamente la cantidad que se requiere. Entonces, quizás se tengan que ajustar de acuerdo a la decisión que tomen los diputados, pero básicamente ese es el dinero que se necesita para llevar a cabo esta elección.
Pues sí, es lo que decía o insistía en todo caso Guadalupe Tadei, ¿no? Decir, claro, a ver, son necesarios 13 mil millones de pesos para realizar su elección de jueces, magistrados y ministros.
Sí, y los 30 mil o 33 mil, no estoy seguro cuántos son, que solicitó el INE como presupuesto global, presupuesto total para el 2025, todo está justificado. El problema es que los años anteriores, cuando también les han hecho recortes, también han estado justificados y a final de cuentas han tenido que salir, han tenido que resolver con el dinero que les han aprobado. Entonces, parece que esto va a ser otra vez el mismo tema, pero sí parece preocuparle mucho a los diputados, preocuparle mucho a Morena, que la elección judicial salga bien, y por eso, aunque están exigiendo, están pidiendo que se les bajen los recursos, quizás sí tengan que aceptar lo que les está proponiendo el instituto, al menos si quieren que salga la elección como si fuera una elección presidencial, por ejemplo, que no se le pueden bajar recursos porque entonces ponen en riesgo la elección. Esto es lo que no quieren los diputados, poner en riesgo esta elección.
Bueno, pues ya veremos entonces qué sale de este análisis y discusión el próximo jueves entre los integrantes del Consejo General del INE y los diputados.
Sí,
dime.
Sí, digo. Y a final de cuentas, pues todavía tienen lo que resta del año para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Esa, digamos, sería la fecha límite. No necesariamente la próxima semana. Es decir, queda bastante tiempo para hacerlo.
Sí, digamos el cabildeo inicial, ¿no?
Exactamente.
Ese sería el cabildeo inicial, lo del próximo jueves. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches, hasta el rato. Arturo García Caudillo con la información. ¿Le parece? Hacemos una pausa y ya regresamos. Mi compañera Claudia Manuela Pérez le daba cuenta a usted en esta semana precisamente de, digamos, el desencanto, por decirlo de una manera muy generalizada, por parte de los colectivos de búsqueda de desaparecidos en torno a lo que fue su relación o su nula relación o la falta de interés que para ellos mostró el gobierno del estado encabezado por Enrique Alfaro. Y bueno, pues hoy el gobernador Enrique Alfaro respondió a los colectivos. Claudia Manuela, ¿cómo estás? De nueva cuenta, te saludo con gusto.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas noches. Efectivamente, en el tema de desaparecidos en Jalisco, Dijo el gobernador, se avanzó en algunas áreas, pero es un problema complejo, según responde a los Enrique Alfaro, al recuento que hicieron, por decirlo de una forma, los colectivos de familiares de desaparecidos, en donde destacaron que prevaleció en esta administración la criminalización de las víctimas y el desdén de las autoridades. Señalaba que como el gobernador hablaba, así les contestaban los funcionarios menores en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas. Por su parte, el gobernador hoy se le preguntó acerca de esto y contesta, bueno, que es un tema complejo.
Avanzamos en muchos temas, es un tema muy complejo, lo he explicado muchas veces. Avanzamos en muchos temas, se hizo un trabajo con toda la seriedad, pero sin duda es un desafío nacional que se tiene que atender el tiempo que sea necesario hasta que se pueda resolver el fondo del problema y sobre todo lo que he insistido, entender la naturaleza del mismo y entender que detrás de la enorme mayoría de estos casos está la presencia del círculo perverso y nocivo de la droga. Y eso, mientras no lo entendamos como sociedad, pues nunca se va a poder enfrentar un reto como este.
Bueno, después lo que contestó el gobernador, que también es responsabilidad de la autoridad, porque es una descomposición del tejido social, Mercedes, que debe también atender la autoridad. En caso de tratarse, como dijo el gobernador, en la mayoría de los casos, del círculo perverso y nocivo de la droga. Así lo comentó el mandatario estatal. Bueno, señala que se hizo algo. Él, en cuanto se toca el tema de desaparecidos, le cambia hasta el semblante de la cara. Es un tema que no le gusta, es un tema que le molesta al gobernador Enrique Alfaro. Bueno, que está ya algunos días ya de concluir su administración de 6 años al frente de Jalisco y donde pues lamentablemente se duplicó la cifra de desaparecidos. 5,000, un poquito más de 5,000 desaparecidos eran los que se contabilizaban en el 2018 y termina el 2024, 6 años después, con más de 15,000 personas desaparecidas. O sea, en esta administración desaparecieron 10,000 personas en Jalisco y la entidad se ubica en los primeros lugares en este lamentable fenómeno que se extiende en todo el país. Y también el gobernador habló hoy esta mañana, hay que recordar que inauguró él la ampliación, la renovación, rehabilitación del Hospital Zoquipan y también inauguró el Planetario Lunaria, también la reinauguración de este planetario hoy en la mañana. Y el gobernador también pues habló acerca, se le preguntó si mañana va a asistir a la FIL, a la Feria Internacional del Libro, ya estamos a unas horas de que sea inaugurada esta Feria Internacional del Libro, y el gobernador contestó que todavía no sabe si va a asistir. O sea, así como lo vimos, lo más seguro es que no asista mañana a la inauguración. Se le preguntó, ¿va a ir mañana? Dijo, todavía no lo sé, lo estoy analizando. Entonces, Enrique Alfaro habría asistido nada más a dos inauguraciones de esta FIL, a la primera y segunda de su administración, o sea, a dos solamente y a cuatro no, debido pues a sus diferencias con el grupo de la Universidad de Guadalajara. También se le preguntó al mandatario estatal acerca de la visita de Claudia Sheinbaum a Jalisco, no se ha definido, supuestamente la presidenta Claudia Sheinbaum vendría a Jalisco en la última semana de noviembre o primera de diciembre, y el gobernador dijo hoy que todavía no le confirman nada. Mi reporte, Mercedes, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta luego. El cáncer de próstata, el diagnóstico tardío, es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
En materia de salud no hay que escatimar. En materia de salud hay que difundir toda la información posible para visibilizar, para generar mayor conciencia. Hoy es 29 de noviembre. Hoy se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, una enfermedad que cada año le arrebata la vida a miles en el país, especialmente cuando se prevé un aumento del 85% por esta causa para el 2040. Cada año se detectan en México alrededor de 25,000 casos de esta enfermedad, una de las más malignas y frecuentes entre los hombres que rebasan los 50 años de edad. Anualmente cobra la vida de cerca de 7,000. El cáncer de próstata es la primera causa de enfermedad y muerte en los hombres mexicanos. Existen distintos factores de riesgo para contraer esta enfermedad. El urólogo José Andrés Olivo Gárate explica, además de los hereditarios, cuáles están plenamente identificados.
La obesidad, el síndrome metabólico, problemas de dislipidemia, que son el colesterol y triglicéridos altos, la ingesta abundante de alcohol, de bebidas alcohólicas.
El gran problema con esta enfermedad, como en algunas otras, es el diagnóstico tardío. El Instituto Nacional de Cancerología reporta que el 40% de los hombres que se acercan a recibir atención médica presentan metástasis, es decir, el cáncer ya está diseminado en otras partes del cuerpo, y el 30% de los pacientes presentan una próstata invadida de cáncer. En síntesis, el 70% de los pacientes llegan tarde, llegan mal. La falta de un diagnóstico oportuno cuando se habla de esta enfermedad tiene que ver, entre otras cosas, con temas de carácter cultural. De acuerdo con instancias federales, de cada 10 mujeres, 8 consideran a su salud un tema importante. En el caso de los hombres, apenas 2 de 10. Y es que el tema está inmerso en mitos y tabúes, expone el urólogo José Andrés Olivo Gárate, del Hospital Civil de Guadalajara.
Los hombres siempre, lo que comentamos es un principio, yo no me enfermo, yo estoy bien, yo no tengo nada, a pesar de que lo tengan, y es pura desinformación, puro desconocimiento, pura ignorancia, o el mismo machismo, de decir no porque no quiero.
Y además, cuando se habla de revisión de la próstata, aparecen miedos y creencias carentes de sustento, por lo que es importante señalar que no todo empieza por una revisión invasiva, afirma el especialista.
Cuando se empieza con los problemas de la próstata, del crecimiento, no significa que se les vaya a hacer ni su tacto rectal, ni que se les vaya a hacer una exploración genital. Siempre se hace una historia clínica. Con base a la historia clínica, entonces avanzamos a exámenes de sangre y ultrasonido. Si sus síntomas son relacionados con crecimiento prostático, si son candidatos a tratamiento médico, se les ofrece tratamiento médico, siempre con la intención de mantener una buena calidad de vida y una buena mecánica miccional.
El tema es serio. En los últimos 10 años, esta enfermedad, el tipo de cáncer más mortal entre los hombres, ha crecido 65% en México, de acuerdo con el INEGI. El urólogo José Andrés Olivo Gárate expone cuáles son los síntomas que denotan un crecimiento de la próstata sin que sea necesariamente cáncer, pero que ameritan una revisión.
Empiezan a levantarse por las noches porque no se está vaciando bien la vejiga. Su chorro de orina es un chorro diferente, anteriormente que competían a ver quién lo llegaba más lejos, y actualmente de que ya es un chorro más débil, sin fuerza, que solamente llega a la taza del baño para no mojarse. Empieza a haber una sensación de que tengan que pujar para que salga la orina, o que se quedan con ganas de seguir orinando después de haber terminado, o que sus chorros son chorros intermitentes, es decir, que están orinando, se corta el chorro de la harina y nuevamente empiezan a orinar.
Como siempre, la recomendación en materia de salud está relacionada con una alimentación sana, realizar ejercicio y conservar un peso saludable, además, claro, de realizar estudios y pruebas de laboratorio de manera periódica. Notisistema, Ricardo Camarena.
Llamado a los caballeros a cuidar su salud con el tema de la próstata. No lo echen en saco roto, por favor. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7. Regresamos con más información aquí a Metrópoli al Día.